Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Hoy, jueves 4 de noviembre, como todos los jueves, nuestro programa de geopolítica con Damián Wald de Zoom Internacional. En este momento el clima en la ciudad de Buenos Aires es hostil, diríamos que hay una temperatura no muy alta, no muy caliente, 23 grados, 24 grados, pero hay una sensación bastante pegajosa y complicada. Pero vamos a superar todos estos problemas climáticos porque estamos en geografías inestables y estamos acostumbrados a estos vaivenes de la vida y empezar nuestro programa. ¿Cómo estás, Damián?
Hola, Martín, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, bien. Coincido con tu pronóstico, con tu descripción del clima, del inestable del clima.
No sé si es buena o mala la noticia, no quiero ser envidia de algunos, pero mañana me tomo el barco para la República Oriental del Uruguay. Así que a esta
le
hora...
Le vas escapando a los problemas climáticos.
Fin de semana vuelvo, pero te puedo decir que a esta hora mañana estoy metido adentro del Atlántico. Así que así es. Damián, bueno, muchos temas, muchas conferencias, muchas tensiones en el mundo, sobre todo en Europa, ya que estamos con dos grandes cumbres, de las cuales vas a hablar, una que fue el G20, que pasó ya en Roma, y la otra es la que está sucediendo en este momento, que es el COP26. En esas dos grandes reuniones, en esas dos grandes cumbres, cruciales, en algunas con destacadas ausencias, que después vamos a hablar, se habla como temas, los temas son, por supuesto, la recuperación económica, en el G20 trata eso, y el fin de la pandemia, diríamos, vamos a llamarlo así con manera optimista, pero sobre todo el gran tema al momento, que es el cambio climático y el calentamiento global. Damián, ¿cómo querés empezar con esto?
Sí, a ver, coincido en la introducción, los grandes temas, digo, quizás lo más fuerte haya sido también que fue la primera reunión presencial, como decretando de cierta manera el fin de la pandemia, si se quiere, pero claramente preocupándose por el mundo post-pandemia, ¿no? Y vos sabés que estas cumbres siempre, a veces lo más valioso son los encuentros cara a cara entre los líderes, entre las bilaterales que se arman, ya desde lo simbólico, ¿no? Que para un país, que te recibe la agenda de los presidentes más importantes, con quién se reúnen, con quién no se reúnen, qué temas de la problemática global se ponen en juego más allá del corazón del G20, que como vos bien dijiste, era la economía post-pandemia y la cuestión del cambio climático, que a mí me ha sorprendido, no sé si a vos también, pero ha tenido una repercusión enorme, muy fuerte. Es un tema que, viste, que como que desaparece de la escena pública o de la agenda pública, de la agenda internacional, pero bueno, esta vez se retomó con fuerza y hubo bastante compromiso. Yo creo que el dato, vos medio lo dijiste muy por arriba, son las ausencias, ¿no? Y eso pone en duda un poquito la efectividad o qué se puede sacar en limpio de una cumbre donde quizás el presidente de uno de los países, de uno de los dos países, potencias económicas e industriales y de nada, y un actor central del mundo como es China, la ausencia del presidente Xi Jinping, más allá que el argumento haya sido que por la pandemia no sale de China, que es un argumento bastante válido y se puede corroborar, y la ausencia de Vladimir Putin, me parece que eso ha sido la parte más oscura y la que le ha quitado cierto peso. De todos modos, creo que los líderes occidentales, entre comillas, sobre todo Biden, eso lo podemos discutir, ¿no? Se quiso poner estas dos cumbres al hombro, ¿no? Como diciéndole, yo voy, participó lo más que pudo, intercambió ideas, impulsó algunos proyectos importantes, que después, si querés, podemos hablar de los éxitos que yo considero que fueron estas dos cumbres, sobre todo la del cambio climático. Pero me parece que el dato más importante es ese, la vuelta a estar cara a cara a los líderes mundiales, estas ausencias, que creo que son muy, muy evidentes, y cómo los países, cómo los líderes de Estado trataron también de ponerse de acuerdo y sacar algo concreto, por lo menos en esta primera parte, la del G20, ¿no?
Es correcto, pero por ejemplo en Roma, en lo que fue la G20, hablando de estos temas que estás contando, ¿se resolvió algo en relación, por ejemplo, a destacar o distribuir fondos o, digamos, ¿se habló de alguna gran decisión con respecto a las ayudas, a las desigualdades, a cómo resolver? Porque todavía nosotros hablamos de que la pandemia, bueno, está en un proceso de terminarse, pongámoslo entre comillas, porque no estamos seguros, pero siguen habiendo países subdesarrollados, países, digamos, muy complicados con el tema y que no se han resuelto esta pandemia. ¿Hay algo que se habló con respecto a eso en el G20 o no se tocó el tema?
Sí, el G20 es como se plantó fuertemente y como fue la introducción a lo que es ahora a las discusiones en Escocia, y tuvieron que ver con esta idea. A ver, es importante, el G20, que recordemos, representan el 80% del producto bruto del planeta, digo, el peso es claro, y se han puesto de acuerdo, han firmado un acuerdo entre todos para hacer los esfuerzos para contener el tema del calentamiento global, ¿no? A 1,5 grados por encima del nivel de lo que era la era preindustrial. Hubo un compromiso sobre ese sentido, creo que eso ha sido muy importante. Me parece que se ha llegado a un punto. Obviamente estas son promesas, ¿no? Digo, no, después hay que ir a la mesa y poner nada, y que se concrete esto también, ¿no? Pero hubo acuerdos sobre el tema de la financiación de planta de carbón en otros países, para no financiar más plantas de carbón, digo, para hacer la transición en los países, como vos decías, del tercer mundo, lo que se llamó históricamente los países del tercer mundo en vías de desarrollo. De vuelta, me parece que, yo creo que han hecho un esfuerzo muy importante para salir con un discurso muy claro, muy en favor de toda esta cuestión. También se habló sobre la renta a las grandes corporaciones financieras, ¿te acordás que eso viene hablándose desde hace mucho? Y eso fue una declaración también en conjunto muy fuerte. Pero bueno, yo a mí en ese sentido creo que fue exitoso el esfuerzo que hicieron para salir con un mensaje en común. Después habrá que desglosarlo y ver prácticamente a ver dónde se puede, qué cosas se cumplen o no, ¿no? De vuelta, sobre todo por tener la ausencia de Xi Jinping, que me parece que China claramente es un actor central en todo esto, ¿no? Y más allá de eso, digo, creo que el esfuerzo fue claro, ¿no? Y ahora creo que en Glasgow lo que se va a hacer es consolidar todo esto, ponerle números, ponerle plazos. Por ejemplo, uno de los grandes, una de las grandes cuestiones que ya se han aprobado o están en vías de poder aprobarse en Glasgow es la cantidad de plata comprometida para lograr emisión cero de acá a 2050, ¿no? Me parece que eso es un punto importante. Después, viste, más de 100 países firmaron, en que está incluido Estados Unidos, un compromiso global de metano, ¿no? Que tiene, digo, son esos 100 países que ellos pueden reducir la emisión de ese gas de efecto invernadero, dicen para el 2030. Y esto lo hacen sin China, así que es un paso importante. A tal punto
¿Sin China? Ni Rusia, ¿no?
Sin China ni Rusia. Hasta Bolsonaro, ahí estuve leyendo algunos artículos, se comprometió a detener la deforestación y la degradación de la tierra. Digo, me parece que hubo bastante pragmatismo en esto. Y hay una señal contundente. Después, de nuevo, habrá que seguir paso a paso a ver qué pasa con eso. Después el mundo sigue girando y cada uno tiene sus crisis. Vos viste que ahí también hay un fuerte choque entre Francia y Gran Bretaña por el tema de la pesca también, que tiene que ver con el Brexit. No podemos olvidarlo lo que hablamos la semana pasada sobre la situación de China con Taiwán y con Estados Unidos. Me parece que yo, si vos me preguntás, creo que el balance es muy positivo sobre lo que pasó en el G20, que fue el puntapié inicial o la base, claro, para que ahora en Glasgow los técnicos, si se quiere, avancen para que estos compromisos se cumplan. Porque
también alguna anécdota, algo como anecdótico, por ejemplo, el acercamiento de Biden con el Papa Francisco. ¿Te parece que tenía algo de simbólico o específico o simplemente fue un saludo? Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Biden, es católico, algo que es completamente inusual, ya que creo que el segundo presidente de la historia de los Estados Unidos
con Kennedy
es católico. Kennedy, exacto. Y siempre se habla de que una parte de esa compleja ideología o pensamiento, para no llamar ideología, de Biden, muy dividida y muy cambiante también, en un aspecto positivo, tiene alguna influencia del Papa. Se dijo en algún momento, no sé si eso es una fantasía o es cierto, pero sé que estuvieron muy cerca, ¿no? Estuvieron muy, muy en contacto, ¿no?, con el Papa.
Sí, fue, aparte en términos protocolares y del impacto que tiene el, viste que siempre cuando alguien se reúne con el Papa, le cuentan, le ponen el cronómetro a ver cuánto tiempo estuvo, ¿no? Entonces como que cada 15 minutos, mientras más tiempo, como que hubo más interés, cosa imposible de comprobar, pero bueno, y parece que batió todos los récords el encuentro entre Biden y el Papa. Biden siempre tuvo esa aproximación, como vos decís, ¿no? Es un presidente, con acercamiento al Papa ya de antes, con este Papa en particular, aparte, porque comparte, me parece, la visión más social y más económica sobre el mundo y sobre lo que se debería hacer en el mundo. Obviamente esto, siendo presidente de Estados Unidos, con sus limitaciones absolutamente, ¿no? Porque después tiene que llegar a Washington y lidiar con unos muchachos que no es fácil, tanto dentro como fuera de su partido. Vos fíjate que Biden tiene muchos... Cumple ahora un año de que fue electo, ¿no? Sí, justamente ahora, estos meses, estos días, no me acuerdo exactamente cuándo fue la elección, creo que el 8 de noviembre del año pasado, y está, su imagen está cerca del piso, del piso histórico, ¿eh? No hay presidente que haya caído tan bajo, creo que ni Trump.
Sumado a la derrota en Virginia, que era un estado que, si bien era tradicionalmente republicano, estaba en manos de los demócratas hace creo que dos gobiernos o 10 años, una cosa así, ¿no? Sí, claro, la verdad que sí. Es un momento delicado y a su vez se lo ve como con la ausencia de Xi Jinping, esa ausencia anunciada, una ausencia con un mensaje claro, ¿no? Vamos a acompañar el cambio climático, vamos a acompañar los acuerdos, quizás, o quizás no, y quizás no es el momento para acompañarlos, que son esos mensajes difíciles, ¿no?, de un país de la potencia de China, ¿no?, que yo creo que, no me acuerdo los porcentajes, pero creo que están por arriba del 20% de, no sé si es disparatado, pero de los países que más contaminan en el mundo.
Sí, claramente.
¿No?
Claro, y los chinos te dicen, ahora se preocupan con el cambio climático cuando están obviamente en un proceso de expansión absoluta, pero claro. El daño, ya hay un consenso prácticamente absoluto sobre el grado de peligrosidad que tiene esta problemática, ¿no?, en el global. Ya me parece que ya en Argentina existen algunos candidatos que todavía ponen en duda eso y uno se sorprende, ¿no? Pero hay un consenso internacional y mundial, ya te dije, hasta Bolsonaro, se comprometió a detener la deforestación y demás.
Apretado, nada, ¿no? Porque ahí se firmaron dos tratados, en Glasgow ya se firmaron dos, no sé si son más de dos, pero por lo menos dos, y uno de esos es el acuerdo para frenar la deforestación, algo que también Argentina... Y el presidente Fernández estuvo ahí muy, muy presionado por el lobby ganadero argentino, claro. Y que al final lo firmó, y Bolsonaro, ni te digo, ¿no? Porque en realidad Bolsonaro reivindica casi la deforestación ilegal. No la legal, que es de la que se está hablando ahora, la ilegal.
Es algo... en el Amazonas, sí. Es un daño, dicen que es un daño para el planeta con unas consecuencias enormes que va a tener esto. Sí, lo que vos decís del metano, ¿no? Porque tiene que ver con la crianza de animales, ¿no? De las vacas, creo que ahí está. Y sí, obviamente países como Argentina, donde basa sus exportaciones sobre el sector agropecuario, me parece que esto es nada. Me imagino el lobby que habrá tenido Fernández. De hecho, en algún momento trascendió que no lo iba a firmar, y bueno, pero hubiese sido para él una... Otro golpe fuerte, no me parece, no
muy difícil. Es un desafío.
Ser presidente no es fácil, ¿eh?
Me parece, Damián, a mí me parece que deberían estar estos temas, cuando están bien encaminados y son políticas de Estado, como en algunos países europeos, creo que casi todos, es más fácil tomar las decisiones. Yo escuché, por ejemplo, no sé si lo escuchaste, el discurso de Emmanuel Macron, brillante, me pareció muy bueno, muy, muy bueno. Mirá que yo soy en algunos aspectos críticos con Macron, pero bueno, también se lo ve también tomando un poco la posta de lo que es el manejo de Europa, con Merkel ya en retirada, claro, y con un Brexit, bueno, y con un Johnson afuera, pero fue muy interesante el discurso porque primero retoma la palabra de urgencia, que fue justamente lo que se habló en el tratado de en el COP de París, en el COP de hace seis años atrás.
El Pacto Global de París.
Exacto, que se hablaron de tres palabras grandes. El Acuerdo de París, que es el que se bajó Trump y que ahora volvió Biden, ¿no? Y que se hablaron de tres grandes temas, de tres palabras, de tres, que es ambición, solidaridad y confianza. Y se vio en estos seis años, es cada cinco creo que se reúnen a replantearse, ajustar las decisiones que se toman. No se hizo el año pasado en Glasgow por la pandemia, se atrasó un año, pero todos están esperando, y Macron lo dijo muy claramente, ¿no? No hay plazos. Las palabras y los discursos de los presidentes, el de la reina de Inglaterra, no sé si lo escuchaste también. Bueno, es cortito, tampoco me conmueve, pero sí por lo menos habla del compromiso general, mundial, universal, que yo lo veo mucho en los jóvenes, claro, tanto más en los jóvenes, en los menores de 25 años, que es increíble cómo la conciencia va por ese lado. Si te parece bien, nos vamos a un corte.
Dale, después.
Y volvemos enseguida, Damián.
Dale, vamos. No hay problema.
Yours is yours.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Geografías inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Estamos entonces con Geografías Inestables en estos jueves de geopolítica con Damián Val de Zoom Internacional, tocando esos temas tan graves, tan importantes como son los del cambio climático, la lucha contra el cambio climático, o la lucha del cambio climático, sobre el cambio climático. Y esta cumbre, que es la cumbre COP26 en la ciudad de escocesa, de Glasgow, lindísima ciudad, lindísimo país, Escocia, que empezó el 31 de octubre y va a durar 2 semanas por lo menos, es una cumbre donde se encuentran más de 200 países que forman el Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esa convención empezó en el 95 en Berlín y cada año sucede una en cada país. El año pasado se iba a establecer en Glasgow, se iba a acordar, pero por el tema de la pandemia se postergó y es esta que está sucediendo ahora. Damián, ¿qué cosas se han logrado hasta ahora?
Yo creo que, Martín, yo creo que hay tres grandes éxitos, digo, más de vuelta, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? La ausencia de un actor principal como China y demás, pero creo que esta cumbre ha tenido mucho éxito y en tres grandes decisiones que se han tomado. La primera tiene que ver con lo que se llama net zero, ¿no? O neutralidad de carbono, se refiere más que nada a que las emisiones netas de gases, se termine con las emisiones netas de gases de origen fósiles, que son las que provocan el calentamiento global, ¿no? En ese sentido se firmó un acuerdo, una alianza financiera, si se quiere, de alrededor de 130 billones de dólares, para que se pueda empezar a desempeñar eso, para que se pueda lograr esa meta, ¿no? Que es decir, bajar llegar a la emisión cero de este tipo de energía fósil para 2050, ¿no? Como punto, a más tardar 2050. Se trata de un plan ambicioso, de mucho dinero, que se han comprometido a recaudar, así que me parece que ese es el primer éxito que hay que señalar, y ha tenido un apoyo contundente de la gran mayoría de los países. Obviamente que el tema este millonario tiene que ver con inversiones del sector privado, también con gobiernos, y los gobiernos más poderosos del mundo, ¿no? Que seguramente deberían financiar, obviamente, los países obviamente no están en condiciones de hacerlo. Ese me parece que es un dato importante, el primer gran éxito de lo que se ha logrado.
Esas emisiones cero, como tú contás, para el 2050, eso supone que entonces se pueden emitir gases que solamente, digamos, de naturales.
Energía limpia, nuclear, ahora tenemos esta de hidrógeno verde, yo no soy un especialista en todo este tipo de cosas, pero bueno. Nada, los eólicos, viste, la energía eólica, reemplazarla a lo que se llama la energía fósil, que es la gran contaminante que provoca el calentamiento global. Obviamente para esto, lo hablábamos recién, Martín, necesitas una transición, ¿no? Una transición en donde las industrias, las empresas, nosotros en el comportamiento diario empecemos a cambiar eso, y eso implica mucha plata. ¿Vos te acordás que Macron tuvo un problema creo que previo a los chalecos amarillos, porque ¿cómo estallaron las protestas en el sector, de un sector también ligado al campo, al agropecuario, cuando se intentó empezar a cambiar o aumentar las cuestiones del combustible, ¿no? Y se empezó a comprar un impuesto al combustible suyo, si se quiere. Y obviamente, ¿quiénes pagan eso? Entonces, nada, la producción. Entonces, necesitas un compromiso muy fuerte de la sociedad civil, de los sectores productivos, del sector privado. Y yo creo que eso se ha logrado. Ahora hay que ver cómo esto se pone en práctica. Pero me parece que es el gran logro. El otro tiene que ver con lo hablamos recién, el compromiso global de metano, así se llama, o algo así se llama, ¿no? Que está incluido Estados Unidos y que tiene a 100 países en el medio, que tiene el objetivo de reducir las emisiones de gas invernadero, también para 2030. Esto tiene que ver con el sector agropecuario, el tema de las vacas. De vuelta, no soy un especialista, pero tiene que ver eso. Esto solo, dicen que si es exitoso, en 2050 debería reducir casi 0,2 grados Celsius el calentamiento global, que es muchísimo en términos del impacto que eso puede tener. Y después el tercer gran logro, me parece a mí, tiene que ver también con lo que hay alrededor de los países que representan más del 85% de los bosques en todo el mundo, se comprometieron a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030. En este todo va incluido Jair Bolsonaro, por lo que te imaginarás que es una gran noticia. Me parece que estos tres son cosas concretas. Ahora bien, no dejan de ser promesas. Digo, cada país tiene su propia situación interna, su propio proceso de transición, su propia situación económica, que está muy difícil en todo el lado del mundo. Pero si se llega a cumplir por lo menos gran parte de esto, me parece que el mundo va a dar un paso importante.
Eso es un poco lo que se está viendo con esta reunión de Glasgow, ¿no? Pues lo que claro. Tú decís, yo creo que la primera medida, también hay que tener informado a la gente, ¿no? Porque yo creo que no falta mucha educación. Por ejemplo, en el tema de los colegios, a nivel escolar, es como que se toca el tema, hay una conciencia, como yo dije, más en la juventud, los jóvenes, pero igual falta muchísima, muchísima información para solamente ver la gravedad de lo que esto significa. Porque ya hay un mal hecho que es irreversible. Eso es un poco lo que los científicos dicen, ¿no? Muchos de científicos hablan de que esto, si no lo encaminamos con la firmeza, la seriedad y sobre todo la solidaridad, que son esas palabras tan a veces vacías, ¿no? Huecas, que existe. Y ahora, si ves un país como China, que contamina el 27%, por lo menos, según estadísticas, de lo que es en el mundo, y una India que también se retiró un poco de Glasgow, que contamina un 7%. Esto como que parece ser como un trabajo a medias, o por lo menos de una parte del planeta.
Sí. Y sumale esto, Martín, que hace 2 años gobernaba Trump y tenía más el mismo discurso, digo, ¿no? De Estados Unidos, el otro país claro, también clave, ¿no?
Claro. Es además eso, ¿no? Que se corre el riesgo que con los cambios de gobiernos en los distintos países, los democráticos, cambien también las políticas. Ese es el gran tema, de que esto tiene que ser política de Estado y tiene que ser...
Claro. Vos tenés candidatos en muchos países importantes del mundo, desde Bolsonaro, pasando por Trump, en algunos candidatos en Argentina que obviamente todavía están lejos del gobierno, pero digo, con un discurso que es anti cualquier posibilidad de tomar medidas con el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque eso implica gastar, ¿no? A un Estado presente, un Estado que tenga que invertir en eso, y bueno, para ellos todo gasto siempre es complicado, pero sobre todo teniendo en cuenta algo que no es tangible en el momento, ¿no? Es algo que estamos pensando para futuras generaciones, que ninguno de los que vamos a estar acá, o pocos lo van a empezar a sufrir, ¿se entiende, no?
Ahora, ¿siguen siendo negacionistas con respecto a que, por ejemplo, el dióxido de carbono es el principal impulsor del calentamiento global? ¿O simplemente que económicamente, que a nivel crecimiento no corresponde tomar medidas?
Yo creo que tiene el discurso más común de estos sectores es de la exageración, ¿no? O de intentar crear un miedo, como un miedo exagerado sobre una situación. Yo no creo que la puedan desconocer absolutamente. Algunos sí, algunos te dicen prácticamente que esto es un invento, ¿no?, de ciertos grupos de la sociedad, pero digo, yo creo que lo que te dicen es que exageras, ¿no? Que
no... antes del 2030, ¿no? La desaparición de los autos a diésel y nafta para el 2035 y un impuesto al carbono de la aviación. Todos estos tienen que ser negociados, obviamente, con los 27 Estados miembros y eurodiputados, pero es un principio, un gran deal arriba de la mesa, ¿no? Es un,
sí, yo creo que Europa está en condiciones de liderar esto, ¿eh? Me cuesta más pensarlo en otros países, ni hablar China, obviamente, ni hablar pero me cuesta hasta pensarlo en Estados Unidos, digo, por más de vuelta que haya ciertos sectores que lo estén impulsando, y haya quizás sectores del empresariado que lo puedan bancar. Pero creo que Europa está en ese, digo, la estructura de la Unión Europea me parece que le permite esta transición mucho más tranquila. Y de vuelta insisto con esto, yo creo que no es fácil, ¿no? No es fácil porque, de nuevo, hay mucha gente que ha quedado muy, muy, como siempre decimos, fuera de la banquina del desarrollo tecnológico y demás, a partir de la crisis de piloto y demás, y que tiene otras necesidades más tempranas, ¿no? Y ahí donde...
Comer.
Donde claro, por ejemplo.
Comer, ¿no? Por ejemplo, sí, sinceramente.
Sí, un
¿no?
trabajo, digo, o quedó muy resentida con lo que fueron los partidos tradicionales, con las pocas respuestas que hay. Y la verdad que le pongan sobre la mesa la cuestión de la agenda verde cuando tiene otras prioridades. Y es ahí donde el discurso de Trump, el discurso de Bolsonaro, el discurso de muchos líderes penetra, ¿no? Y me parece que eso es para tenerlo en cuenta. No creo que sea tan fácil. No creo que sea tan fácil. Pero bueno, también acompaña esto que hablamos siempre, Martín, esta nueva, la socialdemocracia, como que los partidos socialdemocráticos están teniendo de nuevo peso en Europa. Son buenas señales, pero me parece que va a ser un camino áspero.
Y bueno, Damián, bueno, si te parece bien, nos vamos a un corte y volvemos para el último bloque de Geografías Inestables, ¿te parece?
Dale, perfecto.
Vamos, entonces.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Volvemos entonces con Geografías Inestables en nuestro último bloque de este jueves, jueves de geopolítica con Damián Sval de Zoom Internacional. Terminamos hablando de Europa y de las dos grandes cumbres de G20 y COP26 en Glasgow. Para venir a Sudamérica, Damián, hay elecciones en tres países, bueno, en Latinoamérica, en tres países en estos días, en este mes, en Nicaragua, Venezuela, que creo que son parlamentarias y son elecciones también de comunales. Las elecciones de Nicaragua son realmente vergonzosas, lo que está pasando en Nicaragua, y ahora justo en Venezuela también hay una ya formal denuncia de Naciones Unidas por violación a los derechos humanos, ¿no?
Hablamos
la semana pasada, pero habíamos dicho que nos interesaba más entrar en profundizar un poco en lo que está pasando en Chile, que es llamativo, es interesante, y son elecciones sumamente importantes, como nunca tan polarizadas, con nuevas figuras también, un poco como diría que es casi tendencia, ¿no?, mundial, nuevos actores en Chile. Las elecciones son el 29 de noviembre y hay una segunda vuelta el 19 de diciembre. Hay ocho candidatos, ¿no?, más o menos, pero sobre todo hay dos que están muy arriba de la mesa, muy, bueno, liderando las encuestas, que son dos candidatos de sectores bastante radicalizados, o parecen radicalizados. Uno es Gabriel Boric, de muy joven candidato, que, bueno, del bloque de izquierda, que va como candidato de una alianza, Prueba de Dignidad se llama, él es del Frente Amplio, una especie de juntan partidos, y el otro candidato, y es ahí un poco lo que queríamos hablar, es José Antonio Kast, de un partido republicano, un partido que aparentemente es de extrema derecha. Así estamos en Chile. ¿Qué está pasando, Damián?
Sí, a ver, vos tenés aquí, como decís vos, Boric, que es un diputado del Frente Amplio de Izquierda, que salió con el Partido Comunista y sorpresivamente, hasta estos días, estaba liderando las encuestas. Si bien parece, no se trataría, por lo menos por lo que dicen las crónicas, de un líder demasiado radicalizado, teniendo en cuenta el apoyo que tiene. Corre por izquierda esto, la famosa Concertación que gobernó Chile durante muchísimos años, ¿no? Que ahora ya no existe más, se partió esa idea. Gabriel Boric es justamente eso, aparece como un moderado dentro de un sector claramente de izquierda, ¿no? Representando a la izquierda. Y tenés enfrente a José Antonio Kast, que ese sí podemos nombrarlo como de la derecha extrema, que ha corrido, ha desplazado al candidato de Sebastián Piñera, que se llama Sebastián Sichel. Piñera que, bueno, en los últimos meses, bueno, tuvo un gobierno absolutamente, ¿cómo podríamos llamarlo, no? Turbulento, el de Piñera, ¿no? ¿Vos te acordás hace 2 años cuando se desató la violencia dentro de Chile? Fue en octubre de 2019, se cumplieron 2 años, y Chile sigue en esa incertidumbre. Y la elección del 21 tiene esa particularidad, ¿no? Que va a intentar acomodar el mapa político chileno con otros actores, con otros protagonistas, y dejando de lado los partidos tradicionales que han gobernado Chile durante, gane quien gane, ¿no? Durante el regreso a la democracia en 1990. Uno puede decir esto, pero al mismo tiempo también dice que Kast, soy un admirador de Pinochet, pero lo ha reivindicado en más de una oportunidad, muy amigo de Bolsonaro, tiene claramente un discurso como el que estamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Rozando cada vez con cuestiones que, nada, muy, muy populistas, y muy, muy populistas en el sentido de un discurso muy facilista y muy de condenar, cuestiones que tienen que ver con ampliaciones de derecho. Bueno, un poco la agenda de estos grupos, un admirador de Donald Trump, no hay mucho más que para argumentar, para decir de dónde viene Kast y hacia dónde quiere ir, ¿no? Y me parece que esto es el punto más interesante. Me parece que Chile ha salido de un cierto status quo que lo ha permitido crecer económicamente durante muchos años, no necesariamente, y sin embargo, no dejar ver también que mientras crecía económicamente, los grados de desigualdad que se daban en el corazón de su sociedad, que estallaron todos en el 2019. Me parece que esto es la gran revelación. Lo que pasa ahora en las elecciones va a reflejar eso, ¿no? Chile hoy encuentra un proceso inflacionario también para ellos, que es absolutamente inédito. Creo que estaban a un 5% anual de inflación, cosa que es terrible para un país que desde los 90, que continuó en los 90 en la democracia, los vectores más importantes de lo que fue el gobierno, la dictadura de Pinochet, ¿no? El más radicalizado consenso de Washington aplicado, la escuela de Chicago aplicado siendo el mejor alumno, ¿no? De la escuela de Chicago, y esto lo ha mantenido. Bueno, todo eso implosionó, y hoy China se encuentra con una nueva oportunidad en medio también de un proceso de una reforma constitucional, ¿no? Eso también está en marcha. Creo que en junio del año que viene debería plebiscitarse la nueva constitución, que también está dominada la Asamblea Constituyente por sectores progresistas, por sectores fuera de lo que fueron las instituciones más, o los partidos más tradicionales dentro de Chile. Así que me parece que lo que va a pasar en Chile es un hecho para tener en cuenta, y el Chile que conocimos nosotros me parece que ya no existe más, va para otro lado, veremos para cómo lo puede acomodar, ¿no?
O sea que es un cambio cultural y un cambio de ciclo político.
Yo
entiendo, por ejemplo, a ver, un poco a raíz del estallido social de octubre del 2019, ¿no? Lo que todos vivimos como una sorpresa, porque ninguno de nosotros, por lo menos muchos de nosotros, éramos conscientes del grado de desigualdad que había en Chile, ¿no? De oportunidades, de esa prosperidad para unos y tan lejana para otros, y donde se veía un país moderno, un país actualizado, un país con conectividades con todo el mundo, con un gran tratados, con muchos tratados de libre comercio, y Chile por aquí y Chile por allá. Y lo de Boric, Boric, no sé cómo se pronuncia, de origen croata, representa a esa nueva generación vinculada a los movimientos estudiantiles, ¿no? Los que cuestionan al neoliberalismo a fondo, donde hay una sombra de Allende, donde aparece un Chile rebelde, un Chile que quiere cambios más fuertes, más rotundos de los que sucedieron en Chile con los socialistas, con Bachelet, con la convergencia, con los demócratas cristianos, con todo lo que sucedió en los gobiernos de Chile desde el año 90, creo que fue cuando 90 fue que cuando empezó la democracia en Chile, no me acuerdo bien, creo que sí. Y hay una, yo lo puedo entender. Además, si tú lees el programa de Boric, hay algo interesante porque está muy bien diagramado, además, entre otras cosas, bien hecho. Muy claro, habla mucho de regionalismo, descentralizador, él es un hombre que viene de Magallanes, es abajo, al sur de Chile, representa a la clase media, es interesante porque tiene 35 años este muchacho, sí, ¿no? Vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no?
Hay un cambio generacional muy fuerte también.
Y aparte, dentro del programa de él, el programa habla de la propuesta programática de Boric. Es el programa para un nuevo Chile, cambios para vivir mejor, etcétera, y habla de, hay 53 medidas muy claras que se pueden leer, que todos podemos leer para entender un poco para dónde viene, y la verdad que los cambios que proponen son, no son tan disparatados como uno podría imaginarse, no es tan radical, hay algunas partes radicales, algunas partes fuertes, Pero yo creo que hay también un poco de campaña con respecto a esto. No sé, habría que esperar un poco a ver qué pasa. Lo que no entiendo es por qué los chilenos de centro-derecha, centro-derecha y derecha, se volcaron tan rápidamente a Kast sin darle oportunidad al candidato oficialista, ¿no? Que es un poco el que está con un porcentaje de votos pobrísimo. Sichel tiene 9%, aparentemente, ¿no? Por ahora, Sichel sería el candidato que digamos que representa al candidato de Piñera, pongámosle.
Claro. Es decir, ahí yo creo, Martín, que hay dos cosas. Primero, el desprestigio de Piñera, ¿no? Viste, quedó también en los papeles esto de Pandora y ha quedado muy golpeado Piñera de hecho se duda, o se dudaba hasta poco, si iba a poder terminar el mandato, que termina en marzo. Mira vos la situación, porque se amenazaba con juicio político, quedó muy involucrado con todo este tema de los papeles de Pandora, Pandora creo que se llama así, de Pandora.
Sí, Pandora Paper.
Pandora Paper, claro. Entonces me parece eso es una explicación, yo creo que eso lo habrá afectado al candidato de él, si quiere asistir, me parece que lo afectó. Y yo creo que también en tu reflexión está la respuesta a tu pregunta, que es, me parece que la reacción de la derecha o centro-derecha en muchos países, al ver el crecimiento de los sectores progresistas, de izquierda, que son de izquierdas que corren a la centro-izquierda, ¿se entiende? Que corren a la socialdemocracia. Este es el caso de Podemos en España, por ejemplo, que corrió al Partido Socialista. Yo creo que hay una contrarreacción, también lo hemos hablado en alguna oportunidad, una contrarreacción frente a alguien que le viene a proponer una agenda desconocida para ellos. Hay claramente un fuerte mensaje de temor, de miedo, de compararlo con Venezuela, de compararlo con Nicaragua. Me parece que eso es un fenómeno que pasa en muchos lados. La contrarreacción es esta. La centro-derecha, que pudo haber votado, si se quiere, a Sichel, dice, no, che, para frenar a los que vienen, a este Boric, que viene con ideas de izquierda, con ideas de muy revolucionarias, entre comillas, vamos a el candidato que nos puede preservar el statu quo. ¿Entendés? Entonces me parece que ahí se entiende por qué el crecimiento de Kast frente a Boric y por qué Sichel ha quedado medio en banda, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es contra una contrarreacción sobre un fenómeno que se exagera, ¿no? Como se exageró Podemos, como se exageran otras cuestiones. Acá en Argentina también pasa un poco eso, ¿no? Al kirchnerismo se lo ha acusado, se la puede acusar muchas cosas, pero nada, la oposición siempre lo asocia con Venezuela, cuando, bueno, las diferencias son notables. Se entiende dónde voy, ¿no? Me parece que hay,
sí,
hay
sí,
una contradicción muy potente, y en vez de ir por un candidato como Sichel, que viene medio golpeado porque, bueno, su líder como Piñera está muy mal, dice, vamos con todo para frenar el avance de lo que ellos consideran una amenaza para las instituciones y el statu quo, ¿no?
Es clarísimo lo que estás diciendo, cómo se están volcando. Bueno, en estas, igual antes de terminar nuestro programa, ¿verdad? Hablando de Chile, que estas elecciones son ahora, ¿no? Este de domingo,
el,
¿no?
Falta el 21, domingo, ¿no? El 21 me parece, sí. La de 21 de noviembre, si no me equivoco. Y en Argentina también hay elecciones. Nos olvidamos también eso.
¿No? Nos olvidamos de Argentina.
De Argentina, por favor.
De Nicaragua, Venezuela, Chile, nos olvidamos de Argentina. Mirá, qué frivolidad.
El país más importante del mundo.
Qué frivolidad la nuestra. Increíble. Pero vos sabés que realmente recomiendo que miren las 53 propuestas de Boric. Hay muchas que son discutibles, hay que pensar en el pragmatismo. Chile está, como decís tú, con una inflación histórica del 5%, que es como cifras increíbles. Pero en las 53 medidas, que es como un resumen, en grosso modo, electoralista, ¿no?, de sus propuestas, por supuesto que hay muchísimas leyes de igualdad, de diversidad, Plan Nacional de Derechos Sociales, muchas leyes que ya existen en Argentina y Uruguay hace 10 años, ¿no? Claro. Educación sexual para decidir, sí, anticonceptivos, claro, para no abortar, aborto legal, mirá, ¿no? Sí, estamos yendo, claro. Habla de, bueno, ley integral de la violencia doméstica, pero hay increíblemente todas las cosas que más o menos están dentro de los lineamientos de izquierda, sobre todo la izquierda. En Chile disolucionó mucho el Partido Socialista en ese aspecto, Bachelet,
claro.
que la respeto por mucho, Bachelet.
Por eso Boric la corre por izquierda, porque no se, la izquierda, el socialismo no se animó, digo, claro, a hacer esos cambios. No pudo, ¿no?
Exactamente. Pero hay una cantidad de propuestas medioambientales, y eso sí yo creo que es novedoso. Sí. Eso sí yo creo que es diferente a muchos de los partidos de izquierda en Uruguay, por ejemplo, que yo conozco bastante, Frente Amplio, tiene muy pobrísimas propuestas medioambientales, pobrísimas, mira, siempre poniendo por delante justamente de lo que hablamos recién, ¿no? El crecimiento, la prosperidad, ir a erradicar la pobreza y la indigencia, y no pensar de que el pan para hoy es hambre para mañana, desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Claro. En cambio, acá Boric, el grupo de Boric, estas juventudes, ¿no?, muy, muy dinámicas, muy fuertes, tienen muchísimas, yo diría casi 10 propuestas de gobierno que tienen que ver con temas ambientales, Por ejemplo, hablan del litio, que es un gran tema de hoy en el momento, y Chile es gran productor de litio, de cómo contenerlo, cómo no hablan de estatizaciones, que es un tema delicadísimo en Chile por la historia, pero sí hablan claro. de control, hablan de por ejemplo, temas de porque Chile también con el cobre y todo lo que está pasando con los glaciares, con todos esos temas que son muy complicados, ¿no? Y bueno, y acá ves un partido político que está pensando mucho en estos temas medioambientales. Así que
está
bueno,
bien. Por eso,
vamos a ver
qué pasa. El éxito que tiene estas propuestas y de vuelta, ¿cuánto es la contrarreacción frente a esto, ¿no? El miedo al cambio que siempre estamos
sí, le dan poca lo cuestionan mucho, es verdad, que en los debates Boric, que le falta cancha, ¿no? Tiene 35 años, sí, tipo sí. Que salió de la militancia estudiantil y bueno, más o menos fue diputado, senador. Tampoco es que, no, lleva 15 años en el... 15 años, vos fíjate que empezó a los 20 años Boric en política. Se pierde un poco las cifras, ¿no? Como que se equivoca, lo han cuestionado mucho en los debates. Y él dice, bueno, dice Boric, me equivocaré en alguna cifra, pero no tengo las manos manchadas con sangre. Contundente, contundente, ¿no?
Para que no queden dudas.
Promueve la ley de eutanasia, eso sí que es algo moderno para
claro,
América Latina.
Sí. En América
Muerte
Latina,
digna,
ese debate está llegando en América Latina.
Está llegando, ¿verdad? Y él, él sí. lo está proponiendo ahí como, uno sí, de los, sí. como una de las propuestas. Y bueno, tenemos acá una elección que está muy fuerte.
Va a estar interesante y va a impactar en América Latina, digo.
Va a impactar, sí. Va a impactar, vamos a... Hay que esperar... tranquilidad, hay que esperar, porque se está a veces el tema de la violencia muy latente en Chile, ¿no? Vos viste
sí,
que
sí, claro.
Por ejemplo,
la gente está movilizada.
Habla del transporte gratuito en determinados lugares, ¿no? No así a granel, pero sí en determinados lugares, barrios o determinadas zonas. Nos tenemos que ir, Damián. Un poco Dale. Me apasioné con el programa de hay que ver los pragmáticos en Chile. Yo tengo un amigo, Guillermo Vilancio, que escriben en un blog muy bueno, Dinamo se llama, que hablamos mucho de este tema y nada, un día vamos a invitarlo.
Sería bueno.
El programa, sí, y hay que estar informado con gente, él es profesor en la universidad. Sí, es argentino. Damián, muchísimas gracias por tus aportes, como siempre, impecables, y nos vemos el jueves que viene. Mañana seguimos con Geografías Inestables, Damián.
Dale, perfecto, hasta el jueves.
Hasta el jueves, un saludo cordial a toda la audiencia, muchas gracias para Jorge Cabrera, nuestro operador, Natalia también, presentes, y nos vemos mañana.